Bien, vamos a entender qué ha pasado y qué está pasando exactamente en Ceuta y Melilla. Amigos, hay una palabra que el presidente de un país casi nunca quiere pronunciar. Es una palabra reservada para los conflictos realmente importantes. Esa palabra es ataque.
En segundo lugar, definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible. De rechazo, de condena y de consideración de deplorable la violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
Pues bien, Pedro Sánchez ha usado esta palabra para describir exactamente lo que hemos experimentado en los últimos días. Algo que realmente no ha sido una simple avalancha, ni una ola migratoria, ni nada de esas cosas. No, lo que se ha vivido en Ceuta ha sido simple y llanamente una provocación de alto nivel, un ataque, un ensayo de invasión. En cierto modo, el simulacro de una nueva marcha verde. Cada vez hay más y más indicios de que esto ha sido precisamente así. Hablamos de la inacción de la policía marroquí, del testimonio de muchos de los inmigrantes llegados a Ceuta, de la identificación de agentes de los servicios secretos alahuitas alentando el asalto. Incluso hay quien está mirando más allá directamente a Washington. Lo veremos en un momento, pero ¿sabéis qué es lo más sorprendente de todo una vez más? Que ni el gobierno de España ni la inmensa mayor parte del resto de fuerzas políticas del país se han atrevido a situar la responsabilidad en quien realmente la tiene, en Rabat. Por supuesto, la indignación en Ceuta es enorme. Madrid volvió a tardar en reaccionar, el despliegue de policías y militares fue demasiado lento y de nuevo se habla más de tretas que de soluciones reales a largo plazo. Y, como os digo, prácticamente nadie apunta en la dirección de los auténticos responsables. Bueno, de hecho es que todo lo contrario, porque lo cierto es que se ha tratado de convertir lo que es una agresión territorial en un nuevo campo de politiqueo nacional, pero ya sabéis, del politiqueo, del cutre, del malo. Y ojo, porque es algo que han hecho tanto unos como otros. Así que es perfectamente comprensible que en Ceuta estén preocupados.
Abucheos, insultos y pitidos a Sánchez al llegar a su reunión con Vivas. Ceuta no se vende. Decenas de personas abuchean a Sánchez en el helipuerto y el Palacio de la Asamblea durante su visita a Ceuta por la crisis migratoria.
Queridos amigos, imaginaros una ciudad de 84.000 habitantes sobre la que de repente se abalanzan 60.000 jóvenes en cuestión de horas. Para que os hagáis una idea de la magnitud que esto supone, es como si en España entraran a nado y sin control más de 30 millones de individuos en poco más de un día. Brutal. Eso no es una crisis migratoria. Para nada. Hablamos de un desbordamiento total que ha dejado a los ceutíes en una situación absolutamente límite. Lo que vemos son decenas de miles de jóvenes con hambre y sin dinero vagando por las calles, vecinos encerrados en sus casas y una guardia civil que en las peores horas no daba abasto ni para rescatar a los que se ahogaban. Es decir, hablamos de una ciudad europea, de un país perteneciente a la OTAN que ha sido superada completamente en una sola tarde. Amigos, después de horas de absoluto caos, después de al menos 57 personas fallecidas al intentar cruzar la frontera y después de que más de 48.000 inmigrantes hayan regresado a Marruecos, todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿Pero qué demonios ha pasado realmente? Pues la verdad, solo tenemos que echar un vistazo al otro lado.
La prensa oficialista marroquí se pregunta cuántos dramas humanos costará reintegrar Ceuta y Melilla a su entorno. El diario más próximo a Mohamed VI dice que la situación de Ceuta y Melilla es insostenible y destaca que Sánchez ha dado las gracias a Marruecos.
¿Por qué el periódico más cercano al rey de Marruecos está contando muertos como si fueran el peaje de una conquista? Se habla mucho de las mafias que trafican con personas, y es cierto que existen y que juegan un papel crucial en todo este asunto. Pero pensadlo bien, meter a 60.000 personas por el mismo punto en oleadas razonablemente coordinadas, casi todos jóvenes, casi todos varones, casi todos marroquíes, con la gendarmería del país alahuita apartándose de la frontera. Puede que realmente todo esto tenga muy poco que ver con las mafias, y mucho más con un tablero geopolítico más grande, amigos. Esa es la idea con la que queremos insistir, porque básicamente, más allá de las declaraciones oficiales y los discursos políticos, eso es lo que explica lo que hemos vivido en los últimos días. Un nuevo caso de guerra híbrida.
Estados Unidos eleva a nivel 3 su advertencia de viaje para Ceuta tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos. Tanto el ejército como la policía local están llevando a cabo diferentes batidas por zonas de la ciudad donde se tiene constancia de la presencia de pequeños asentamientos ilegales.
La situación es límite y por eso hoy en VisualPolitik nos hemos hecho varias preguntas. Primero, ¿por qué ha pasado esto justo ahora? ¿Ha sido una avalancha espontánea o un ataque perfectamente premeditado? Segundo, ¿por qué el gobierno de Madrid ha actuado tal y como lo ha hecho? Y tercero, ¿Es realmente posible una invasión marroquí a territorio español? Pues amigos, agarraos fuerte porque hoy tenemos un vídeo de alto voltaje. Y por cierto, si no queréis perderos nada de lo que pase durante los próximos días, no olvidéis suscribiros a VisualPolitik porque yo os adelanto que se vienen moviditos. Pero antes de ir con ello, te traigo una noticia súper importante. Y es que Trade Republic acaba de lanzar una promoción bestial que no puedes dejar escapar. Y es que verás, si te abres una cuenta ahora, conseguirás que tu dinero se remunere al 3% TAE hasta 50.000 euros de depósito. ¿Y sabes lo que eso significa? Pues que sin tener que hacer nada en particular, sin tener que arriesgar tu dinero en inversiones, sin tener que romperte la cabeza o manteniéndolo siempre disponible, podrás poner a salvo tus ahorros de la inflación. Por ponerte un ejemplo práctico, imagina que metes 6.000 euros en tu cuenta remunerada de Trade Republic. Pues bien, tan solo por guardar así tu dinero conseguirás 180 euros al año de forma automática, es decir, 15 euros al mes. Insisto, sin tener que hacer absolutamente nada y con tu dinero siempre totalmente disponible. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que conseguir esta pedazo de remuneración es súper sencillo y súper rápido. Tan solo tienes que escanear el QR que ves en pantalla o hacer clic en el link que te dejamos en la descripción, rellenar un formulario y listo. En menos de 5 minutos y de forma 100% online, tendrás activa tu cuenta de Trade Republic sin comisiones y remunerada al 3% TAE. Ah, y si ya eres cliente de Trade, no te preocupes. También podrás aprovecharte de esta promo si invitas a amigos o conocidos a abrirse una cuenta. ¿Suena bien, verdad? Pues no esperes más y ábrete ya la cuenta para poner a salvo tus ahorros de la inflación. Y ahora sí, hecho este importante anuncio, sigamos con nuestra historia de hoy. Vale, todo el mundo se hace en estos momentos la misma pregunta. ¿Por qué demonios ha ocurrido esto? Y la respuesta del gobierno de momento es, bueno, que la culpa es de la mafia y que está motivada por una reciente sentencia del Tribunal Supremo.
Y en las interlocuciones que hemos tenido con las autoridades marroquíes, lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo, mediante el cual se dice que no tiene encaje en las repatriaciones en frontera la repatriación de aquellas personas que entren en nuestro espacio a nado, por el mar, por considerar que no existe una frontera física, como sí existe, por ejemplo, cuando se atraviesa una frontera terrestre.
Y es que veréis, vamos a aclarar este punto que es importante. Hasta hace nada, cuando la Guardia Civil pillaba a alguien nadando hacia Ceuta, se lo entregaba directamente a Marruecos. Sin papeleos, era un proceso rápido. Es lo que se conoce como devolución en caliente. Sin embargo, a finales de junio de 2026, el Tribunal Supremo dijo que eso no valía. ¿Que por qué no? Pues esencialmente por cuatro palabras que lo cambiaban todo. Elementos de contención fronterizos. Y es que veréis, la ley permite el rechazo exprés solo contra quien supera una barrera física puesta ahí para frenarle. Por ejemplo, una valla. Pero, ¿qué ocurre con el que llega nadando por mar abierto? Evidentemente no ha superado ninguna barrera porque básicamente no hay ninguna. Así que, según el Tribunal Supremo, lo que hay que hacer es identificarle, dar un abogado, un intérprete y una resolución en condiciones. ¿Y cómo tradujeron esto las mafias a sus clientes? Pues muy sencillo. Ahora, si llegas nadando, ya no te devuelven. Aprovecha la oportunidad. Y a ver, las piezas encajan, ¿verdad? Se produce la sentencia, las mafias se mueven, se prepara un asalto masivo y ¡voilá! Eso es lo que hemos vivido. Y por eso el propio gobierno ha colocado ya esta barrera flotante que veis en pantalla, para así dar cobertura legal de nuevo a las devoluciones en caliente. Suena redondo, ¿verdad? Pues amigos, esperad un momento porque en toda esta historia hay un problema. Y es que esto no explica por qué la mayoría de los llegados ya se han dado la vuelta. ¿Por qué muchos no entraron en Ceuta con la intención de quedarse? ¿Por qué fue algo tan coordinado? Y tampoco explica que la presión en la frontera estuviera disparándose ya desde mucho antes de que el Tribunal Supremo se pronunciara. Y bueno, es que de hecho en enero de 2026 las entradas a Ceuta ya se habían disparado un 273% respecto al año anterior. La sentencia llegó medio año después, cuando la tendencia ya estaba disparada. Y sobre todo, insisto, una sentencia explica que haya gente que se anima a probar suerte. Lo que no explica es que 60.000 personas crucen por el mismo punto, el mismo día, en oleadas cronometradas, mientras la gendarmería marroquí mira hacia otro lado sin hacer absolutamente nada. Y eso siendo generosos. Porque para muchos analistas lo que hicieron fue precisamente, bueno, facilitar el asalto. Y la sentencia tampoco nos explica que la mayoría de ellos, una vez cumplido el objetivo de asaltar Ceuta, se hayan dado la vuelta. Amigos, eso no lo hace un cambio en el boletín oficial del Estado, eso lo hace una decisión política. La pregunta es, ¿una decisión de quién? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante porque hay dos hipótesis muy claras. Atentos. Marruecos y Argelia se odian, son los dos gallos del norte de África y llevan con la frontera cerrada desde el año 1994. ¿Y qué hay en el corazón de semejante odio? Sobre todo el Sáhara Occidental. Este territorio Marruecos lo considera como propio y sagrado, mientras que Argelia lo que hace es armar y financiar al Frente Polisario, que es el movimiento que lucha porque sea independiente. España, que era la gran potencia responsable, se pasó 47 años siendo más o menos neutral, hasta que en 2021 pasó de repente algo. Y es que España metió en secreto en un hospital de Logroño al líder del Frente Polisario con un pasaporte falso argelino. Y amigos, cuando Marruecos se enteró de la jugada, bueno, seguro que muchos lo recordaréis, lo que hizo la gendarmería fue simplemente que se apartó de la frontera. Y así, en 48 horas entraron en Ceuta unas 10.000 personas. ¿Os suena esto de algo? Seguro que sí, porque es un precedente de libro de lo que hemos visto en los últimos días. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿y entonces qué hizo Madrid? Pues básicamente, tirar la toalla. En marzo de 2022, Pedro Sánchez le mandó una carta al rey de Marruecos reconociendo su plan para el Sáhara Occidental. Fue un giro político absolutamente histórico. España abandonaba de golpe y porrazo 47 años de neutralidad, de reclamar una solución que tuviera en cuenta a los propios saharauis para ponerse del lado de Rabat en el conflicto más sensible de todo el Magreb. ¿Y quién se tomó esto como una auténtica traición? Efectivamente, Argelia. El gobierno argelino retiró a su embajador de Madrid, congeló el comercio bilateral y bloqueó hasta los pagos bancarios, a excepción de aquellos relacionados con los hidrocarburos. Es decir, con el gas. Fue una gran victoria para Rabat. Los marroquíes no solo consiguieron que Madrid renunciara a su histórica reivindicación y apoyara su dominio total sobre el Sáhara Occidental, que no lo olvidéis, es un antiguo territorio español, sino que además había conseguido que su archienemigo rompiera lazos con Madrid. Y amigos, amigas, así estaban las cosas hasta el pasado 20 de julio de 2026, justo 10 días antes de la avalancha.
Desde España queremos construir un partenariado económico beneficioso para Argelia y para España. Nuestro país, mi país, quiere consolidar como un socio estratégico de Argelia en el proceso de modernización que están ustedes impulsando y de proyección de su sector energético e industrial.
El pasado 20 de julio, Pedro Sánchez aterrizó en Argelia y llegó a contrarreloj. Venía de ver la final del Mundial en Estados Unidos y tenía que volver al mismo día a Madrid a recibir a los campeones. Pues bien, en su visita al más alto nivel le acompañaron una vicepresidenta, el ministro de Asuntos Exteriores y cuatro empresarios españoles de nivel. Allí culminó la reconciliación con Argel que había comenzado a principios de 2025.
España y Argelia sellan la paz y acuerdan aumentar el flujo de gas. El gobierno quiere elevar un 10% el gas que llega a España a través del gasoducto Medgaz y duplicar el gas natural licuado que se transporta en buques metaneros.
Y es que, veréis, no podemos entender el presunto enfado de Rabat sin hablar del gas. Fijaos, Argelia es el principal proveedor de gas de España. Un tercio de todo lo que compra este país procede precisamente de este enclave del norte de África. Es un gas que fundamentalmente llega por un gasoducto, el Medgaz, que desde 2021 es el único tubo directo entre los dos países. ¿Y por qué digo que es el único? Pues porque había otro gasoducto que pasaba por Marruecos, pero que Argelia cerró en 2021 para no seguir pagándole un peaje a Rabat. Así que digamos que el gas que España le compra a Argelia es un negocio del que Marruecos fue básicamente expulsado y que además engorda las arcas de su gran enemigo. Pero es que eso no es todo. Es que además, para colmo, apenas 3 días después de la visita de Pedro Sánchez a Argel, la Comisión de Justicia del Congreso de España aprobó una iniciativa con la que persigue dar la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando el Sahara era todavía territorio español. Incluso abre la vía a los descendientes directos de primer grado. Hablamos de una ley que beneficiará a unas 130.000 personas. Es decir, hagamos la lista desde el punto de vista de Rabat. España se reconcilia y vuelve a abrazar a su gran enemigo histórico. Además, le agranda el negocio del gas del que ellos mismos fueron expulsados. Y para colmo, España le da la nacionalidad a miles de saharauis, lo que vuelve a involucrar a Madrid en este conflicto. Lo que recuerda que este era un territorio español y que además provocará necesariamente una mayor fiscalización de la Unión Europea en todo lo que allí ocurra, porque evidentemente puede que haya miles y miles y miles de ciudadanos europeos de repente. 3 agravios en una sola semana. La respuesta, pues ahí lo tenéis, el lanzamiento de toda una invasión de Ceuta con varios objetivos. Primero, es un palo enorme para el gobierno de Pedro Sánchez. Segundo, es un ensayo de una posible marcha verde, es decir, todo un aviso a navegantes, una clara advertencia. Y tercero, le permite presionar a Madrid para obtener nuevas concesiones, a cambio de volver a cerrar la frontera y de aceptar a las personas que retornen. ¿Y qué dice el gobierno de España de todo esto? Pues fijaos.
La relación con Marruecos es excelente y en nada se ve afectada por las buenas relaciones con Argelia. La coordinación en materia de migración y otros temas es muy intensa.
Aquí no ha pasado nada. ¿Y sabéis qué es lo peor? el motivo por el que lo hacen, o mejor dicho, su debilidad crónica. Y es que Marruecos es un país pobre pero con armas políticas sustanciales. Empezando, como veis, porque controla el grifo de la inmigración ilegal y en parte también el de los narcóticos. Y a ver, siempre lo ha controlado, solo tiene que decidir cuándo abre la puerta y cuándo la cierra. Pues bien, la cuestión es que según esta primera hipótesis, en Rabat se volvieron locos con las supuestas tres afrentas de España y entonces decidieron lanzar esta ofensiva como una especie de castigo político. Es decir, una acción de guerra híbrida para vengarse y castigar a Madrid. Pero, ¿sabéis qué? Que hay una segunda hipótesis. Una que no habla de un Marruecos enfadado, sino de un Marruecos que sabe perfectamente lo que está haciendo. Un Marruecos actuando con mucha más sangre fría y mucha más visión estratégica. ¡Atentos! Queridos amigos, esto es una teoría con demasiadas piezas encajando a la vez como para ignorarla. Así que lo que vamos a hacer es exponerla y permitid que juzguéis por vosotros mismos. Y es que veréis, para Marruecos la avalancha podría haber sido un movimiento estratégico perfectamente calculado. Y el objetivo final no habría sido esencialmente fastidiar a Sánchez por lo de Argelia, eso solo sería un beneficio colateral. No, según esta segunda hipótesis, el objetivo de lo que hemos vivido tendría mucho que ver con la gran meta marroquí a largo plazo, es decir, hacerse con las dos ciudades españolas del norte de África, con Ceuta y con Melilla. Pero vamos por partes. Fijaos, el paro juvenil en Marruecos ronda el 36% y algunas estimaciones lo elevan a casi el 47%. De hecho, en septiembre del pasado 2025 estalló el movimiento Generación Z212. Hablamos de semanas de protestas por la corrupción galopante y por el contraste entre los miles de millones invertidos en estadios para el Mundial 2030 y un sistema sanitario que está completamente en ruinas. Entonces, las protestas estallaron por todo el país y lo cierto es que hubo más de 400 detenciones. Y es que según las encuestas hablamos de un Marruecos en el que más del 70% de los jóvenes quiere emigrar y un 83% simple y llanamente no está a gusto con su vida. Y claro, la cuestión es, ¿qué hacen los gobiernos autoritarios cuando tienen un problema interno tan serio como este? Pues tienen dos opciones: resolverlo o buscar un enemigo exterior que una a la gente y desvíe la rabia hacia afuera. ¿Recordáis lo que hizo la dictadura argentina con las Malvinas? Pues algo parecido. Y es que un país con semejante olla a presión como tiene Marruecos dentro de casa tiene un incentivo poderosísimo para señalar un enemigo exterior. Y España, con dos ciudades en suelo africano, es el enemigo perfecto. Es cercano, el coste potencial es reducido por la debilidad crónica de Madrid y emocionalmente puede ser algo muy pero que muy rentable para Rabat. Así que echa gasolina, reviva el conflicto y las reclamaciones territoriales y espera que tu gente se una contra ese enemigo común. Pues bien, amigos, eso sería solo el principio. Y es que veréis, en los años 40 y 50, el padre del nacionalismo marroquí, Alal Al-Fassi, dibujó un mapa, el mapa del Gran Marruecos. Un mapa que incluye todo el Sáhara Occidental, Mauritania entera, el oeste de Argelia, el norte de Mali, las ciudades españolas de Ceuta y Melilla y, según algunas versiones, hasta el archipiélago canario. Y esto, amigos, no es una curiosidad de museo, porque lo cierto es que esa doctrina fue el motor de la Marcha Verde de 1975, cuando 350.000 civiles cruzaron la frontera del Sáhara. Y de hecho, todavía sigue viva en el discurso oficial. Para Marruecos, Ceuta y Melilla no son ciudades españolas, son ciudades ocupadas. Pues bien, en noviembre de 2024, casi 100 asociaciones marroquíes se reunieron en Beni Ansar, un enclave pegado a Melilla, para reconstituir un comité para la liberación de Ceuta y Melilla. Un comité que llevaba años dormido y que casualmente alguien decidió despertar de repente. Y a ver, es cierto que se trata de un movimiento que públicamente Rabat no organiza, pero que tampoco frena. Y desde luego en Marruecos estas cosas no pasan sin el beneplácito del gobierno. Y eso por no hablar del posible papel en las sombras de los servicios secretos alahuitas. Y es que pensadlo por un momento. Si algo ha conseguido Marruecos ahora mismo es poner a Ceuta y Melilla en el mapa político del mundo entero. Hasta hace una semana, medio planeta no recordaba que España tiene dos ciudades en África. Ahora, sin embargo, lo saben hasta en la conchinchina. Y con la avalancha, además, ha nacido en las redes sociales de medio mundo un nuevo y falso relato, que Ceuta y Melilla son colonias españolas que deberían pertenecer a Marruecos. Un relato que ya no solo está en la calle.
La prensa oficialista marroquí se pregunta cuántos dramas humanos costará reintegrar Ceuta y Melilla a su entorno. El diario más próximo a Mohamed VI dice que la situación de Ceuta y Melilla es insostenible y destaca que Sánchez ha dado las gracias a Marruecos.
El periódico más cercano al rey Mohamed VI aprovechó la crisis para gritar a los cuatro vientos que la soberanía española sobre las ciudades es algo insostenible y que su reintegración a Marruecos es un desenlace inevitable a largo plazo. Pero eso no es todo, porque lo cierto es que falta lo más importante. Y es que veréis, con esta jugada, Marruecos podría haber buscado a hacer favores y volver a consolidar apoyos políticos una vez más. Y es que, mirad, Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sahara en 2020. Trump lo reafirmó por carta en 2025 e incluso recientemente anunció que las autoridades marroquíes le pondrían su nombre a una autopista que atraviesa el territorio en disputa. Francia y la Unión Europea también respaldaron el plan de control marroquí. Y para rematar, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución que coloca ese plan como la base de cualquier negociación futura. Washington, París, Bruselas, la propia ONU y hasta Madrid. Rabat ha ganado la partida del Sahara prácticamente por completo y por goleada. Y la pregunta es, ¿y por qué debería preocuparnos a los españoles que Marruecos gane el Sahara? Pues porque el Sahara era básicamente lo que les tenía entretenidos. Y además necesitaban que España acabase tragando. Pero ahora que ya casi lo tienen, ese freno empieza a desaparecer. España deja de serles útil y en la lista de reclamaciones de Marruecos, justo debajo del Sahara, hay dos nombres muy claros, Ceuta y Melilla. ¿Os suena como algo exagerado? Pues fijaos en este detalle. Un reciente informe y una asignación de fondos aprobados por el Congreso de Estados Unidos describe a Ceuta y Melilla como ciudades administradas por España situadas en territorio marroquí. Insisto, en el Congreso de los Estados Unidos de América. Es que bueno, esto es de hecho algo que podría servirles a los norteamericanos, especialmente a los republicanos, para presionar o castigar a España, mientras el relato de Rabat se sigue colocando en los papeles oficiales de las grandes potencias y en los grandes titulares del mundo. ¿Entendéis la jugada? Por no hablar de Canarias, aunque bueno, si os parece esa historia la dejamos para otro día. Pues bien, si juntamos las piezas, tenemos un régimen con un problema interno gigantesco, una doctrina histórica que reclama esos territorios, una reivindicación que se ha reactivado hace muy poquito tiempo, un medio del rey pidiendo la reintegración, padrinos internacionales alineándose con Rabat y una frontera, o dos, o bueno, tres contando las Canarias, que España lleva décadas sin cerrar de verdad. Pues bien, esta es la segunda hipótesis, que Marruecos está siguiendo un plan perfectamente trazado al tiempo que consolida sus amistades internacionales. Y la verdad, seguro que no os parece un delirio. Por eso mismo la pregunta que estoy convencido muchos os estaréis haciendo es, a ver Enrique, si España sabe todo esto, ¿por qué el gobierno actúa como actúa? ¿Por qué no denuncian al régimen alagüita? ¿Y por qué encima agradecen su cooperación? Pues atentos, porque si vivís en España, lo que viene ahora puede... Bueno, creo que no os va a gustar nada de nada. ¡Atentos! Amigos, Europa lleva años pagando a Marruecos para que vigile la frontera. En 2023, de hecho, la Unión Europea aprobó un paquete de 624 millones de euros, de los cuales 152 estaban destinados específicamente a migración y control fronterizo. España, además, por su parte, ha entregado un montón de ayudas directas y materiales. Vehículos, cámaras térmicas, drones, ambulancias y equipos policiales. El trato, en teoría, es sencillo. Desde Madrid y Bruselas se pone el dinero y Marruecos impide las salidas, es decir, controla las fronteras. El problema, por supuesto, es que el acuerdo solo funciona mientras Rabat quiera que funcione. No existe un mecanismo automático que suspenda las ayudas cuando Marruecos relaja la vigilancia. Tampoco una sanción clara por dejar pasar a miles y miles y miles, decenas de miles de personas. Es decir, que Bruselas y España pagan por un servicio que no controlan y cuyo incumplimiento apenas tiene consecuencias. Y bueno, no solo pagan, también tragan. Porque ya visteis cómo terminó lo del 2022. Marruecos apretó y España cedió con una carta. Y eso tiene un nombre. Se conoce como la doctrina del apaciguamiento. Es decir, ceder ante quien te presiona confiando en que así deje de presionarte. Pues bien, la cuestión es que 4 años después todo este entramado sigue funcionando exactamente igual. Porque de hecho, desde que empezó todo este berenjenal hace unos cuantos días, el gobierno español no le ha dicho absolutamente nada a Marruecos, no le ha responsabilizado de nada. Ni una crítica, ni un reproche, ni una sola petición de explicaciones. Nada de nada. Bueno, es que de hecho al contrario. Fijaos, escuchad al ministro del Interior apenas 48 horas después de la avalancha.
Marruecos no es ninguna amenaza ni para Ceuta ni para el resto de España. Es un socio absolutamente fiable.
Y no se queda en palabras, porque cuando un país cree que ha sido agredido, lo mínimo que hace lógicamente es convocar al embajador del país señalado y pedirle explicaciones. Pues bien, España no ha convocado al embajador marroquí, ni una sola vez. Y ojo, que nadie se piense que esto es porque este gobierno no sabe levantar la voz.
España convoca al embajador de Italia tras querer revisar Schengen y asociar la crisis a la regularización de migrantes.
E Italia es solo un ejemplo, pero esta misma semana el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, tachó de egoísta e imperdonable la reacción de países como Italia, Finlandia, y habló directamente de ignorancia o mala fe. Y Sánchez, de hecho, escribió a von der Leyen y Antonio Costa denunciando la reacción egoísta, polarizadora e ilegal de varios socios europeos. Vamos, que España sabe levantar la voz. De hecho, se la levantó a media Europa y la verdad es que no le salió nada mal. Sin embargo, el único país del que salieron 60.000 personas, de ahí ni una sola palabra. Así que la pregunta, lógicamente, se cae por su propio peso. ¿Por qué? ¿Por qué actúa así el gobierno español? ¿Por qué con Rabat nunca jamás se atreve Madrid? O al menos no lo hacen desde la era de José María Aznar. Y ha llovido tiempo. Pues a ver, a primera vista esto no tiene ningún sentido. Y no lo tiene por un motivo muy simple. La simetría entre los dos países es gigantesca y va justo en la dirección contraria. España gana a Marruecos en prácticamente todos los indicadores de fuerza: PIB, población, poder militar, alianzas y, por si fuera poco, la economía marroquí depende mucho pero que muchísimo de la española y del paso de sus camiones en dirección al resto de Europa. Es decir, que Madrid tiene palancas más que de sobra para poner de rodillas a Rabat. Ojo, Marruecos también tiene las suyas, y la del grifo migratorio es la más evidente, pero sobre el papel está muy lejos de lo que puede hacer España. Y aún así, el que agacha la cabeza siempre, siempre, siempre es Madrid. Entonces la pregunta es, ¿qué demonios explica algo así? Pues amigos, la verdad es que con certeza nadie lo sabe. Y si os somos sinceros, a buena parte de los analistas, la reacción de España con Marruecos les sorprende y mucho. Y a nosotros, ¿qué os voy a decir? Lo mismo. Sin embargo, hay tres respuestas encima de la mesa que de una forma u otra sí que podrían explicar al menos una parte de esta política. La primera es la más simple: pura y dura incompetencia. Y empecemos, si os parece, por lo que admite el propio gobierno. Y es que, fijaos, en esa misma rueda de prensa en la que Marlaska definía a Marruecos como un socio absolutamente fiable, le preguntaron si alguien les había avisado. Su respuesta fue que no existía ningún informe, ninguno, ni del CNI ni de las autoridades marroquíes. O sea, que decenas de miles de personas llevaban días concentrándose a pocos kilómetros de la valla y el Estado español no se enteró de absolutamente nada. O al menos, eso es lo que dicen, vete tú a saber.
Aunque lo cierto es que en las últimas horas ciertas fuentes aseguran que el CNI sí que dio varios avisos de que se estaba organizando una entrada masiva, lo que hace más incomprensible la falta de preparación y anticipación que demostró el gobierno.
Claro que ese no sería el único fallo. Fijaos, volvamos un momento a la sentencia del Tribunal Supremo. En ella, los jueces no se limitaron a prohibir las devoluciones de quienes llegan a nado. No, dejaron escrito cómo se podía arreglar. Si el Estado colocaba elementos de contención en el mar, esas devoluciones volvían a ser perfectamente legales. Es decir, traducido, poned una dichosa barrera en el agua y podréis seguir devolviendo de forma expresa a gente a Marruecos. Era una sentencia firme contra la que no cabía recurso. Y sin embargo, el gobierno hizo caso omiso de ella. Porque, ¿sabéis cuándo empezó el gobierno a instalar esa barrera? El 1 de agosto. Es decir, pocas horas después de la invasión, casi un mes después de la sentencia y 67 muertos más tarde. Y ojo, que tampoco es que hablemos de una obra faraónica. No, para nada, ya lo habéis visto, ahí la tenéis. Unas simples boyas encadenadas flotando en el agua y listo. Esa es la gran obra de ingeniería que ha tardado casi un mes en llegar y bueno, que probablemente ha llegado por todo lo que hemos visto. Así que lo cierto es que errores una vez más ha habido y de los gordos. Claro que también puede ser que el problema no esté en que la maquinaria no funciona, sino que en la cúpula sigan, ¿cómo decirlo?, convencidos de que esta es la política correcta. Que después de 2021, después de la carta y después de 67 muertos, en Moncloa continúen pensando que apaciguar a Rabat funciona, o al menos que puede funcionar. Eso es lo que explicaría el empecinamiento, aunque la verdad hay que rascar mucho para creérselo. Claro que también hay otra posibilidad, que la incompetencia venga por un lado completamente distinto, por anteponer los intereses de la política interior a los de la política exterior. Y ahí es donde se abre la segunda gran hipótesis, que lo que está pasando con Marruecos no se explique mirando a Rabat, sino mirando sobre todo a Madrid.
Sánchez gobierna en minoría y depende en el Congreso de una serie de socios que están a su izquierda. Y para una parte de ellos, la inmigración no es una política que se negocia, es identidad. El ejemplo más claro es Sumar, que además se sienta en el Consejo de Ministros. Así que unas declaraciones contundentes sobre lo de Ceuta no solo le podrían costar unos votos dentro de 2 años, le podrían abrir una crisis de gobierno mañana, justo lo que menos se puede permitir a alguien que ya gobierna colgado de un hilo y ahogado en escándalos de corrupción.
Y ya no es solo dentro del gobierno, porque hacer un discurso contundente sería, a ojos de buena parte de sus votantes, comprar al menos una parte del relato de los partidos que están a la derecha del PSOE. Porque claro, pensadlo, si Sánchez sale y dice que esto fue un ataque y que hay que blindar la frontera, estaría usando exactamente el mismo vocabulario que Partido Popular y Vox llevan años empleando. Ahora bien, con todo hay que considerar que ninguna de estas dos explicaciones acaba de bastar. Que ni la incompetencia ni el cálculo interno puedan terminar de tener el peso suficiente como para justificar algo de esta magnitud. Y si eso fuera así, habría que mirar en otra dirección. Y ahí, amigos, es donde aparece una tercera explicación, probablemente la más polémica de todas. Bien, para explicar esta tercera opción nos tenemos que remontar ni más ni menos que al 2 de mayo del año 2022. Ese día, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, convocó una comparecencia de urgencia para contar algo insólito, que el teléfono móvil del presidente de España, Pedro Sánchez, había sido infectado por un programa espía. Y no solo el suyo, también el de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Pues bien, días después se supo que había pasado exactamente lo mismo con los móviles del ministro del Interior y del de Agricultura. El programa se llama Pegasus y es el espía estrella de la empresa israelí NSO Group, un software que oficialmente solo se vende a estados y que tiene una capacidad de intrusión sencillamente descomunal. Para empezar, ni siquiera necesita que la víctima pinche en un enlace sospechoso. No, entra solo y una vez dentro lee los mensajes de WhatsApp o Signal antes de que se cifren. Accede al correo, a las fotos, a los contactos e incluso a la ubicación. Es más, puede encender el micrófono y la cámara sin que el dueño del teléfono se entere de absolutamente nada. Para entendernos, que convierte el móvil de cualquiera en un micrófono abierto 24 horas al día. En este caso, el móvil del presidente del gobierno de España. Y ojo que no fue algo simbólico. Del teléfono de Sánchez se extranjeron 2,6 gigabytes de información. Amigos, todo ocurrió en 2021 y el gobierno lo mantuvo en secreto durante un tiempo. Y la pregunta, lógicamente, es ¿quién estuvo detrás? Y a ver, aquí hay que ser precisos. Judicialmente, nadie. La investigación de la Audiencia Nacional se archivó en enero de 2026 porque para identificar a quién manejaba el programa hacía falta la colaboración de la empresa israelí. Se enviaron 4 peticiones a Israel y en Israel hicieron oídos sordos a las 4. Claro que los indicios apuntan todos en la misma dirección: Marruecos. Y no es una intuición. El proyecto Pegasus, la investigación periodística internacional que destapó el caso, documentó que ese cliente seleccionó más de 10.000 números de teléfono en apenas 2 años, incluido presuntamente el del propio Emmanuel Macron. Y este mismo julio, el consorcio For Biden Stories reconstruyó cómo NSO habría vendido el programa a los servicios secretos marroquíes en una villa de Rabat en 2017. Sí, Rabat lo niega todo y amenaza con querellarse por difamación, pero como veis, el run-run va exactamente por ahí. A ver, probado al 100% no está, pero buena parte de los analistas lo dan directamente por hecho. ¿Y qué tiene que ver esto con Ceuta? Pues aquí está el temor de fondo. Y hay que decirlo con cuidado porque, insisto, nadie lo ha demostrado. Pero el miedo es esencialmente muy sencillo de comprender. Si alguien tuvo acceso total al teléfono del presidente del gobierno, la pregunta no es qué vio, sino qué se llevó. Y si en esos 2,6 gigas hubiera algo comprometedor, ese material seguiría hoy en manos de alguien. Un material que presuntamente se estaría usando para chantajear al gobierno de España. Y que sería la razón última de esta política tan sumamente extraña cada vez que aparece Marruecos, la del apaciguamiento total. Insisto, no hay ninguna prueba de esto que os estamos contando, de que realmente se esté usando la información sustraída del móvil del presidente para chantajear al gobierno. Pero para algunos analistas es lo único que explicaría lo que estamos viendo. Claro que, siendo justos, esto tampoco explica por qué los gobiernos anteriores a Sánchez también se comportaron de una forma bastante parecida. Así que también hay otra hipótesis, que Marruecos haya sabido jugar sus cartas repartiendo maletines a diestro y siniestro. O bueno, quizás simplemente, como os decía, es una cuestión de pura incompetencia. Insisto, nadie sabe el motivo. En resumen, amigos, amigas, España acaba de vivir uno de los episodios más significativos de su política exterior reciente, un acontecimiento que puede marcar durante años la relación con nuestro vecino del sur. Y sin embargo, pese a la magnitud de lo ocurrido, el gobierno no parece estar actuando en consecuencia. Puede que aún sea pronto para juzgarlo, puede que la respuesta llegue más adelante y por otras vías, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que la reacción de Madrid va a marcar el futuro de la política española y probablemente de buena parte de toda la política exterior de la Unión Europea. Ahora bien, ¿cuál será finalmente esa respuesta? Si es que ¿tendremos alguna? Pues bien, esa es justo la pregunta que os lanzamos hoy. Y antes de que nos contestéis en los comentarios, dejadnos deciros una cosa. En los próximos días vamos a subir más vídeos sobre todo este asunto, porque esto no ha hecho más que empezar y porque se vienen días muy moviditos. Así que si queréis estar al tanto, ya sabéis, no olvidéis suscribiros al canal y activad la campanita. Y por supuesto también, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like. Son pequeños gestos que nos ayudan un montón. Y también, muy importante, no olvidéis echarle un vistazo a la promoción de TriRepublic con el QR que veis en pantalla o el link que os dejo en la descripción. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo. Hasta la próxima.